Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
La información este jueves 13 de noviembre del año 2025. Vamos rápido, estamos a punto de cumplir la primera quincena del mes de noviembre y prácticamente, bueno, pues ya huele todo a Navidad. Antes, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Le saludamos al equipo de la Estación de las Noticias. Nos acompaña como editores Guillermo Cortés Villavicencio y Claudia Manuela Pérez. Luis Durán en los controles técnicos, muy buenos días. Lourdes Torres en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Pues llegamos nosotros a las carreras. ¿Cuál frío, verdad? Sí,
no, con ni sueño ni frío.
Con la caminata ágil, se nos olvida que está haciendo frío. Es. Pero sí, las temperaturas ya son diferentes.
¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días. Sí, y también recordar a las personas que se agotan los días para hacer su cambio de placas. Acuérdese que el proceso concluye el 31 de diciembre, pero la realidad es que técnicamente hasta el día 15 van a poder atenderle, porque luego se tiene que reiniciar el sistema para cargar la ley de ingresos del año entrante. Así que no deje pasar más tiempo. Hay que verificar, hay que hacer el canje de placas para evitar problemas en enero del año entrante.
Muy bien, recuerde usted que se ampliaron los horarios en las recaudadoras, trabajarán también los sábados, así es de que es momento de aprovechar. También los descuentos que otorgan los diferentes ayuntamientos aprovechando el Buen Fin. Hoy, por cierto, comienza, Víctor.
Así es. No sé si empezó a las 0 horas de hoy hasta la... No, ya de una vez, sí.
Hoy jueves 13.
Ya está listo.
Que se extendió dos días más. Termina el próximo lunes 17. ¿Ya tienes pensado qué vas a comprar? ¿Necesitas algo?
Pues de necesitar, no. Con urgencia, por lo menos. Pero sí necesito un estéreo del automóvil. Porque el que tenía se me quemó. Hubo una falla eléctrica y se dañó, y no sabes el martirio que es ir en carretera en silencio.
Sí, claro.
Es terrible. Entonces,
es cierto.
Para eso lo necesito.
Bueno, pues algunas personas logran ahorrar para aprovechar los descuentos del Buen Fin. Dice la Cámara de Comercio de Guadalajara que el 95% de los usuarios están convencidos que son ofertas reales. Uh-huh. Y que la mayoría de la población lo utiliza para comprar aparatos precisamente. También para anticipar los regalos de Navidad, aprovechando los descuentos. Si usted necesita algo, creo que es el momento de adquirirlo. Si va a las tiendas con a ver qué me encuentro,
no.
Creo que ahí empezamos mal, ¿no?
Así es. Y bueno, yo le sugiero, por ejemplo, también estar monitoreando el precio del objeto que le interese, del artículo que le interese y quiera comprar. Particularmente en mi caso, tengo 4 meses monitoreando el precio. He visto que lo suben y lo bajan de precio.
4 meses.
Sí, 4 meses, hasta que ya finalmente, ahora que lo vi, dije, no, esta sí es una oferta, sí. Si hay descuento aquí, y entonces ahí es donde ya lo tengo en la mano.
Si no, cómprate una bocina a Bose, te
una
lo llevas ahí en tu camioneta.
Más limitadita, pero sí.
Pues bienvenido a la información, gracias por acompañarnos, que tenga un excelente jueves. Y bueno, entre alguna información o algo de lo más importante que le estaremos presentando en estas 3 horas, se realizaron los funerales de Limna Mata Villegas, de 40 años, y de Gisela Ceballos Quesada, de 28. Las elementos de la policía vial asesinadas este martes en El Salto fueron despedidas con honores en un velorio de cuerpo presente en la parroquia El Señor del Encino, en el municipio de Tonalá. Se entregaron apoyos económicos a las familias. El comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arispe, hizo el llamado a la Fiscalía del Estado para detener a quienes asesinaron a las 2 agentes viales. Adelantó que aumentarán la dotación de chalecos antibalas y en los funerales estuvo presente el gobernador Pablo Lemos.
Y los trabajos de rehabilitación en la Glorieta Minerva presentan un avance del 70% y podrían concluir antes de diciembre, es lo que informó la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado. La dependencia destaca que las obras del estacionamiento subterráneo de la Plaza de la Liberación y el Teatro Degollado también se encuentran en su etapa final y se prevé que concluyan en los próximos 15 días.
El gobierno de Jalisco informó que la remediación de los rellenos sanitarios de los Laureles y Matatlán en el municipio de Tonalá registra un avance del 8% con un retraso de 2 semanas. El procurador estatal de Protección al Ambiente, Iker Frangé, explicó que las lluvias afectaron el ritmo de los trabajos en los Laureles. Reiteró que la empresa Capsa Eagle deberá concluir la remediación de ambos sitios en un plazo máximo de 24 meses. En caso de incumplimiento, se aplicará la fianza establecida por 340 millones de pesos. Así es de que van contra reloj, tienen este plazo de 24 meses para pues lograr y concretar esta remediación de los rellenos sanitarios, tanto de los Laureles como de Matatlán.
Si sus niños no están vacunados, usted es un adulto que no tiene la vacuna contra el sarampión, aproveche porque los 3 módulos de vacunación contra la enfermedad que instaló la Universidad de Guadalajara en CUCEA, el CUCS y el CUTONALA, son para la comunidad universitaria, sí, pero también para cualquier persona que lo solicite, es lo que dijo el vicerrector académico y de investigación, exdirector de los hospitales civiles, Jaime Andrade Villanueva. Señala que la vacunación estará abierta durante 2 meses.
El cantante Junior H. acudió a la cita de la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco ante la carpeta de investigación por apología del delito en su contra, luego de su presentación en Zapopan el pasado 28 de octubre. Antonio N. es investigado tras cantar el tema El Azul en el palenque de las fiestas de octubre, razón por la cual se dice está vetado en Jalisco y peligra su presentación el próximo 16 de noviembre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara.
Y el choque entre 2 tráileres, uno de los cuales volcó sobre su costado en la autopista Guadalajara-Colima, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia este miércoles. El accidente ocurrió a la altura del municipio de Acatlán de Juárez. Uno de los automotores de carga transportaba aproximadamente 5 toneladas de productos pirotécnicos elaborados a base de pólvora, mientras que el otro trasladaba cerca de 2,000 llantas.
El desfile cívico-deportivo del 20 de noviembre en Uruapan, Michoacán, fue suspendido por no contar con las garantías de seguridad para los estudiantes que participan. Pese al despliegue de seguridad en la región por parte de los 3 niveles de gobierno, autoridades escolares decidieron no exponer a los menores. Hay que recordar que desde un día antes de que Grecia Quirós asumiera como alcaldesa de Uruapan, recibió amenazas de muerte, así como todo el equipo, así es de que, por supuesto, están encendidas las señales o los focos de alarma, como dice la nota informativa, pese a que se reforzó la seguridad en Michoacán.
Y esta es una buena noticia, ya que por unanimidad el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, con la cual se evitará la emisión de tarjetas de crédito o débito sin consentimiento expreso del cliente. Además, se prohíbe generar cargos por anualidades o comisiones de tarjetas no solicitadas. El documento pasará al Senado para su revisión, pero es importante porque ¿cuántas personas no han recibido una tarjeta bancaria a domicilio? Porque las instituciones deciden otorgársela, la persona ni se entera, ellos comienzan a correr el plazo y finalmente luego de un año le cobran comisiones, recargos y esto ya no podrá pasar. Los bancos tienen que tener el consentimiento expreso de los tarjetavientes o de lo contrario no podrán hacerles un solo cobro.
Bien, y seguramente hay preocupación por el anuncio que hicieron transportistas y agricultores de iniciar un paro el próximo 24 de noviembre, un paro carretero, un bloqueo carretero, además de tomar las aduanas. Pues le adelantamos que transportistas afiliados a la Canacar y a la Conatram en Jalisco descartaron sumarse a estos paros o bloqueos en las carreteras del país, mientras que en otros estados se convocó a un paro de transportistas para el próximo 24 de noviembre en conjunto con cañeros. El presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Elías Dib Ramé, explicó que los afiliados a la organización no están de acuerdo en cerrar carreteras. En contraparte, realizó un llamado al gobierno federal para que destine más presupuesto precisamente a mejorar sus condiciones, a mejorar las condiciones de las carreteras en México.
Ya son 6:13. Le invitamos a que nos acompañe en este arranque de noticias a partir de este momento en Buenos Días Metrópoli. De buena manera, con la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Disfrute usted con nosotros el sonido de la música.
Comenzamos con la información. Saludamos en la capital del país con una nota informativa de carácter nacional. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Luis Víctor? Me da gusto saludarles. Ayer, en un acto bastante inusual, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, 467 votos a favor de todos los que estaban presentes en el Pleno, una iniciativa que ni siquiera había pasado por comisiones, le obviaron todos los trámites, la subieron como de urgente y obvia resolución, y todo porque el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, había decidido presentar esta iniciativa para que se permita a los usuarios que no han solicitado tarjetas de crédito o de débito y que les han llegado así sin más, que no les hagan ningún tipo de cobro, ningún tipo de cargo, no vean ningún tipo de sanción por no querer usar la tarjeta o que les estén cobrando anualidades cuando que ellos no solicitaron la tarjeta. Bueno, pues esta propuesta de Monreal llegó, repito, con muy bien parada al Congreso de la Unión, porque no tardó ni una hora desde que la presentó hasta que ya fue aprobada. Pero vamos a escuchar parte de lo que comentó Ricardo Monreal respecto de esta iniciativa.
Se adiciona una fracción cuarta del artículo 4 bis para estipular que las entidades financieras y las entidades comerciales no pueden cobrar comisiones por el otorgamiento de servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados previamente en el contrato de adhesión o sin consentimiento expreso del usuario. Se reforma también la fracción primera del artículo 18 bis para estipular que en los formularios utilizados para la contratación, además de constar que fue hecho del conocimiento del cliente el contenido del respectivo clausulado, mientras no se acredite el consentimiento expreso, no podrán generarse ningún cargo o comisión. Se adiciona el artículo 18 bis 9 para estudiar que las entidades emisoras de medios de disposición consistentes en tarjetas de crédito o débito deberán garantizar con toda información relativa a costos, cargos y comisiones asociados al producto y que este sea claro, veraz y suficiente, de conformidad con los principios de transparencia, buena fe y protección al usuario. Se adiciona un artículo 18 bis 10 para establecer que las entidades emisoras de medios de disposición consistentes en tarjetas de crédito o débito deben garantizar al usuario el derecho de cancelarlas, para lo cual se deben ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales. En el caso de estos últimos, deberán ser incluidos en las aplicaciones móviles, banca en línea y portales web oficiales mediante un botón visible y de acceso directo disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. También se adiciona un artículo 18 bis 11 de la misma ley, estableciendo que la cancelación de tarjetas de crédito o débito deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de 5 días a partir de la solicitud del usuario sin costo alguno para el usuario, prohibiéndose cualquier cargo, comisión o penalización asociada a la cancelación, lo cual quedará debidamente formalizado mediante prueba digital o física que certifique la terminación del contrato en un plazo no mayor de 5 días hábiles.
Pues ahí está justamente Ricardo Mondial. Toda la explicación es porque él llevaba rato tratando de presentar esta propuesta. Lo hizo, bueno, de hecho, como senador lo hizo el sexenio pasado, pero se vio frenado por el mismo gobierno de la República, que le dijeron que no era el momento y tuvieron que retirar tuvo que retirar esta iniciativa. Pero ahora, bueno, repito, así sin más, llegó, la presentó, automáticamente tuvo la aceptación de todos los partidos políticos, no solamente de Morena, PT y Verde Ecologista, sino también de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y fue aprobada por unanimidad. Ahora, pues, veremos cómo le va en el Senado de la República, pero suponemos que no habrá mayor problema, porque pues esto es, según escuchamos, según leemos, es de total y absoluto beneficio para el usuario de la banca o de los servicios financieros. Aquí todo es en favor de las personas y no de las instituciones bancarias o financieras. Entonces, pues queremos suponer que no habrá ningún problema también para que pase en el Senado de la República. Y es una especie de manotazo en la mesa para decir a la banca y al sistema financiero que ya estuvo suave de estar abusando de los usuarios. Mi reporte, buenos días.
Bien, pues muchas gracias, Arturo, por el reporte. Una buena noticia para los usuarios de la banca en México. Muy buenos días.
Hasta pronto, buenos días.
Gracias. Bueno, hay que recordar que continúa en aumento los casos de sarampión. El último reporte del gobierno federal en Jalisco, aumentaron 2 casos el día de ayer, por lo que llegamos a 186. La Universidad de Guadalajara instaló 3 módulos, se encuentran en el CUCS, en el CUCEA y en CUTONALÁ para la vacunación, no solo de la comunidad universitaria, sino de cualquier persona también que lo solicite. Esto lo aclaró el día de ayer el vicerrector académico y de investigación y exdirector de los hospitales civiles, Jaime Andrade Villanueva, a quien escuchamos a continuación.
Ya de ayer ya se instalaron los primeros 3 módulos de vacunación, que estos módulos no son para la población, necesariamente para la población estudiantil, son módulos como los que se instalaron en el COVID, que atenderán a la población estudiantil, pero que puede ir cualquier persona de las colonias circunvecinas, y por eso se puso en esas zonas inicialmente, porque son las zonas más densamente pobladas de número de estudiantes, pero también en número de colonias y de preparatorias, que en todo caso sería el grupo que para la universidad sería el de mayor riesgo por tener una o ninguna vacuna.
Bien, qué bueno que lo aclara, doctor, porque sí es importante saber que esta infraestructura de la Universidad de Guadalajara se pone al servicio de la población en general, es decir, pueden acudir. Díganos a partir de qué hora, díganos hasta cuándo y cuál es la dotación de vacunas que ustedes tienen disponibles.
Ok, desde el día de ayer iniciamos, los módulos estarán abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de manera continua, y tenemos la disponibilidad por parte de la Secretaría de Salud de la vacuna, las que vayamos necesitando. En reuniones que tuvo el secretario con el Consejo de Rectores, hablaban de una estimación de déficit de vacunas aplicadas, más o menos 3 millones. Entonces, estamos iniciando con estos primeros centros. Estos centros van a tener estrategias de itinerancia a las preparatorias, donde, como las preparatorias están más dispersas, no aglutinan carreras como los centros. Entonces estarán desplazando a esos centros itinerantes, donde atenderán a la población estudiantil, pero también a la población a la población en general.
Bien, pues los módulos del CUCS, del CUSEA y de CUTONALA estarán abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. De acuerdo al gobierno federal, le reiteramos, hasta ayer 12 de noviembre, Jalisco acumulaba 186 casos, es decir, se registraron dos nuevos. 186, continuamos en segundo lugar a nivel nacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Rusia y Kazajistán firmaron este miércoles una declaración para elevar sus relaciones al nivel de alianza y asociación estratégica integral durante una reunión de los líderes de ambos países, Vladimir Putin y Kasym Jomart Tokayev. Tras la firma del documento, el mandatario ruso delineó ámbitos concretos de trabajo conjunto a largo plazo entre Moscú y Astaná en materia de seguridad, economía y cooperación humanitaria. Por su parte, Tokayev señaló que los acuerdos alcanzados reflejan la cooperación multifacética entre ambos países y resaltó su significado histórico. Enfatizó que el potencial de las relaciones entre Kazajistán y Rusia es enorme y agregó que entre ambos estados no existen cuestiones irresolubles. El Kremlin ve que Europa se está preparando para una guerra con Rusia, declaró el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov, señalando que la visión de Moscú coincide con la opinión del mandatario serbio Aleksandar Vučić, quien asegura que en el viejo continente se observan realmente fuertes tendencias militaristas. El alto funcionario subrayó que esto conduce a una sobrecarga de la economía y tendrá consecuencias más graves a mediano plazo. Al mismo tiempo, enfatizó que Moscú siempre ha sido consciente de que existe ese peligro, por lo que tomó todas las medidas necesarias para garantizar sus intereses y su seguridad con antelación. Previamente, el mandatario serbio declaró que la guerra entre Europa y Rusia es cada vez más inminente y todos están preparando para ella. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha subrayado reiteradamente que su país no tiene intención de atacar a ninguna nación europea y que tales acusaciones son simplemente una forma de los políticos occidentales de intimidar a su pueblo y difundir desinformación. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció que casi 200.000 efectivos están participando en un nuevo ejercicio defensivo ordenado por el presidente Nicolás Maduro y definido como fase superior del Plan Independencia 200, una estrategia defensiva que Caracas puso en marcha para hacer frente a una eventual agresión directa de Estados Unidos, que desde hace semanas mantiene presencia bélica en el Mar Caribe. Apuntó que este ejercicio, además de completar, foguear y preparar para el comando y control, también implica el despliegue de medios aéreos, terrestres, navales y misilísticos y de todo tipo. Así también comunicó que el propósito de este ejercicio es fortalecer las labores de comando, control y comunicaciones para la defensa integral de la nación. En él están tomando parte funcionarios castrenses, efectivos de los cuerpos de seguridad ciudadana, milicias y comandos para la defensa integral. Mientras tanto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, condenó los bombardeos perpetrados por Estados Unidos sobre pequeñas embarcaciones, que han dejado como saldo más de 60 personas fallecidas. Los bombardeos también han sido repudiados por los gobiernos de Colombia, México y Brasil, así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de ejecuciones sumarias, contrarias a lo que consagra el derecho internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta al presidente de Israel, Isaac Herzog, exhortándolo a considerar la posibilidad de conceder el indulto al primer ministro Benjamin Netanyahu. Por su parte, la presidencia israelí declaró que cualquier persona que solicite un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos. Netanyahu se enfrenta a un largo juicio por corrupción y Trump ha pedido en repetidas ocasiones el indulto para su estrecho aliado, el jefe del gobierno israelí, que fue acusado en 2019 en tres casos, entre ellos el de haber recibido más de $210,000 en regalos de empresarios, niega los cargos y se declara inocente.
Bueno, el día de ayer se realizaron los funerales de las dos agentes viales asesinadas en El Salto. Hubo entrega de apoyos a las familias, pero sigue siendo una noticia trágica. Dos familias están de luto precisamente por el asesinato de dos mujeres policías muy jóvenes, una de 28 años, otra de 40. Los detalles de la información con Edgar Flores Maciel en la línea telefónica. Te damos la bienvenida, Edgar. Muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días también para todo nuestro auditorio. Efectivamente, ayer se llevó a cabo no solo los actos funerarios y el último adiós, perdón, para los elementos de la policía vial, Livna y Gisela, que como sabemos, bueno, pues fueron asesinadas en el municipio de El Salto antier, sino también se les rindió un homenaje póstumo en el que estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, así como el comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe, así como el gobernador del Jalisco, Pablo Lemus Navarro, un evento emotivo en el que, por supuesto, participaron las familias de estas dos elementos caídas, anunciando primero que, bueno, pues ya se hizo el complemento de las indemnizaciones, poco más de 4 millones de pesos por diferentes rubros recibirá cada familia de cada elemento asesinada, pero parte de lo que se habló ayer, posterior a este homenaje fúnebre, bueno, pues fue el tema de cómo han avanzado las investigaciones en torno al crimen. Juan Pablo Hernández, el secretario de Seguridad Estatal, informó que se siguen exhaustivamente los trabajos de investigación y ya se tiene un objetivo prioritario identificado, por el cual está próximo a girarse una orden de aprehensión. Si les parece, vamos a escuchar esta primera intervención de Juan Pablo Hernández, que habla al respecto.
Desde el minuto uno, en coordinación con Fiscalía, Fuerzas Armadas, las comisarías municipales, lo que les puedo adelantar que ya tenemos un objetivo identificado, pudiera estar relacionado con algún otro homicidio, y bueno, estamos solicitando ya con la información que tenemos de esta persona la orden de aprehensión. Pudiera tratarse de uno de los causantes, tenemos muchos indicios que pudieran presumir que así es, y bueno, estamos ahorita con el operativo de búsqueda, ya tenemos un objetivo bien señalado.
Bueno, esto en torno a las investigaciones y también en torno a los hechos, se amplió ayer por parte del secretario Juan Pablo un poco más de información. Hay que recordar que las dos agentes, inicialmente todo se derivó de la retención de un vehículo que detuvieron para pues apercibirlo, en su caso multarlo, por un operativo que se estaba realizando en el corredor del Industrial del Salto para los vehículos que tienen vidrios polarizados. Ayer aclaró Juan Pablo Hernández que los tripulantes del Zulu, al parecer, de manera preliminar, pues no estarían involucrados con este crimen. A ellos se les tomó ya declaración, son 4 personas, y lo que se adelantó es que mientras las oficiales dialogaban con esas personas, fueron terceros a bordo de una camioneta los que llegaron, las privaron de la libertad, las subieron a la caja, las metieron a la colonia de San Juan y posteriormente las asesinaron. Ya se rindió declaración por parte de esas personas y también Juan Pablo habla al respecto.
Declaración a los tripulantes del sur, eran 4 sujetos.
Secretario, ¿y sobre el móvil se mantiene esto que podría ser alguna represalia por multas por los operativos, como decía ayer?
La verdad es de que la principal línea de investigación es esa, alguna molestia de algunos sujetos por alguna posible multa, infracción, retiro de placas. Esa es la principal línea de investigación.
Comisario, entonces, estos 4 personas que se les tomó la declaración, ¿podrían ser uno de ellos el que menciona que estaría identificado o no?
No, el de los que tenemos identificados tiene que ver más bien con los videos que tenemos ya en nuestro poder.
Bueno, pues parte de las declaraciones, los avances que hay en torno a esta investigación, en torno a los hechos, en unos momentos más, en punto de las 8:30 a.m, hay rueda de prensa con el Gabinete de Seguridad, estará el fiscal, estará el propio secretario, vamos a ver qué novedades se tienen, por lo pronto la investigación va así, y pues ya, los elementos, tanto Libna como Gisela, pues con el último adiós de su familia, insisto, en un emotivo homenaje que les rindió ayer en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Estatal. Pero aparte, compañeros, muy buenos días.
Edgar, se anunció también que habrá apoyos económicos para las familias, ¿no? La suma pues supera los 4 millones de pesos, tengo entendido.
Sí, cada familia va a recibir poco más de 4 millones de pesos, se divide tanto en el tema del seguro de vida, un desglose ahí que hicieron, pero en total van a recibir un poquito más de 4 millones de pesos cada familia de cada elemento asesinado.
Muy bien, pues te agradecemos el reporte, Edgar, y seguimos al pendiente. Entonces, después de la conferencia de prensa, esperamos más información de parte del gobierno estatal en torno al caso.
Por supuesto, estaremos pendientes de la rueda y en breve actualizamos.
Bien, Gracias, Edgar, por la información. Hay participación del auditorio. Rubén Villa dice, brillante el trabajo esta mañana de la efeméride musical. Es la mejor que he escuchado en el año. Gracias, don Rubén Villa. Enrique Ramos pregunta, ¿hay descuentos en referendo y fotoinfracciones, pero es solo por el Buen Fin o cuándo termina? Bueno, don Enrique, qué bueno que nos hace esta pregunta. Aprovechamos para reiterarle al auditorio que la Secretaría de la Hacienda Pública informó hace algunos días que a partir del próximo lunes 17 de noviembre y hasta el 17 de diciembre se mantendrán descuentos en recargos por omisión del pago de refrendo de hasta un 70%. Es un porcentaje bastante considerable. Si el pago se realiza en línea, en caso de que el pago lo haga usted a través de la recaudadora, que vaya de manera presencial, el descuento será de 60%. Estos descuentos comienzan a partir del próximo lunes y, le reitero, terminan el 17 de diciembre. Rosa Gómez pregunta cuánto durará la campaña de próstata y dónde es la vacunación contra la influenza. La vacunación en cualquier centro de salud y la campaña de próstata primero comienza con una charla y posteriormente con la entrega de cupones para realizar exámenes de antígeno prostático a los hombres mayores de 40 años de edad. El jefe del área de urología, Jaime Becerra, detalló que la plática será este jueves 13 de noviembre. Si está interesado, comienza a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día. Esto se realiza en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Y Jesús Alberto González, felicidades por la efeméride musical que nos entregó el día de hoy Mercedes Altamira.
Vamos a escuchar a Marc Hernández. Él está listo en línea telefónica con su información. Adelante, buenos días, Marc, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que siguen los reclamos justamente pues en contra de la asignación de recursos que recibió Jalisco, o que recibirá Jalisco en este caso, para el presupuesto de egresos del año 2026. En específico, pues ahora se suma tanto el PRI Jalisco como la coordinación de la bancada, digamos, en el Congreso de Jalisco. Esto justamente pues a las voces que ya hay por parte del gobierno de Jalisco, en específico del gobernador y del PAN estatal también, por pues el tema de los recursos que se asignaron por parte de la Cámara de Diputados para este presupuesto de egreso. En este caso, comencemos por el PRI, compañeros, cuya presidenta Laura Haro arremetió justamente contra los diputados federales de Morena al ignorar las propuestas que presentaron justamente para que se puedan destinar recursos para proyectos en específicos del Estado, principalmente pues el tema de la infraestructura carretera. Si les parece, compañeros, escuchemos en primera instancia lo que dijo Laura Haro a este respecto.
No hay dinero. Para las carreteras federales de este país hay 21 mil millones de pesos. Y para Jalisco no se detectó en el presupuesto del próximo año un solo centavo para ningún proyecto estratégico de Jalisco. Acudimos con los 32 legisladores federales que tenemos los jaliscienses en el Congreso de la Unión y ninguno de los de la mayoría de Morena, de nadie del oficialismo, atendió nuestro planteamiento de reasignar 20 mil millones de pesos que merece Jalisco.
Ahí está lo que dijo la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, enfocándose principalmente, y como ya lo escuchábamos, en el tema de las carreteras federales, que recordemos, para el siguiente año, pues según dichos de diputados y diputadas federales, de la mayoría, pues habrá una bolsa de 50 mil millones de pesos, cercana a esta cantidad, 50 mil millones de pesos, los cuales pues habrá que esperar a que se determine la bolsa para cada entidad, que será determinada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en las próximas semanas. La dirigente priista también pues añadió que justamente la Universidad de Guadalajara recibió una asignación presupuestal inferior al nivel de la inflación, considerándolo como un retroceso para la educación pública en la entidad. Recordemos que pues únicamente el presupuesto de la UDG que fue asignado, el subsidio federal, para 2026, en comparación de este año 2025, creció apenas 1.69% en los precriterios establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la entrega de este paquete económico se pues estimaba justamente, o se estima, una inflación del 3%, es decir, pues no creció ni siquiera el 2%, así que pues quedó por debajo de la mayoría. Y por otra parte, pues también hubo protesta justamente, o bueno, un pronunciamiento como tal en contra del coordinador de Hagamos en el Congreso de Jalisco, Tonatiuh Bravo, quien calificó como insuficiente, es decir, lo menciona así, insuficiente, el presupuesto asignado a la Universidad de Guadalajara, señalando en específico este último punto que les comentaba, de que está por debajo del nivel inflacionario de cara al siguiente año. Escuchemos en primera instancia lo que dijo Tonatiuh Bravo a este respecto.
El presupuesto de la universidad es insuficiente, 1.6 de incremento real, es muy poco. Y la verdad es que se debió haber equiparado a la Universidad de Guadalajara, al menos con el incremento que recibe la UNAM. Yo creo que esa es una gestión muy importante que está haciendo la rectora general y que el propio doctor Ricardo Villanueva tiene muy claro allá en el ámbito nacional.
Esto es lo que dijo el coordinador de Hagamos en el Congreso de Jalisco, Tonatiuh Bravo, comparándolo justamente con, como ya lo escuchábamos, con la cantidad que recibe la Universidad Nacional, la UNAM, pues un presupuesto que es incluso varias veces superior, alrededor de tres, cuatro veces, superior a la Universidad de Guadalajara, además de que el subsidio que reciben es totalmente proporcionado por el gobierno federal. En contraparte, recordemos que en el caso de la UDG, pues el presupuesto se divide entre tanto el gobierno federal como la aportación que hace el gobierno del estado. Es una de las pocas universidades a nivel nacional que se manejan mediante este esquema, además de que en los últimos años pues ha tenido un incremento importante justamente en la matrícula. Es el segundo lugar a nivel nacional, solamente por debajo de la UNAM, así que pues es una cantidad importante que han señalado incluso la misma rectora, el ex rector de la UDG, Ricardo Villanueva, en múltiples ocasiones. Señalaron que pues el presupuesto por cada alumno pues es de los más bajos a nivel nacional, pues muy lejos en comparativa con lo que sucede en el caso de la UNAM. Así que pues ya se sumaron, como ya les comentaba, nuevas voces sobre el tema del presupuesto, así que habrá que esperar, y como ya mencionaba también el coordinador de Hagamos, las posibles gestiones que pueda realizar la rectora de la UDG, Carla Plantier, en los próximos años respecto a que vayan aumentando pues el tema del subsidio federal asignado para la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte sobre este tema.
Mar, que tengas buen día, muchas gracias.
Buenos días y quedamos pendientes.
Así es, gracias y muy buenos días. Bueno, en el marco del Día Internacional para Prevenir y Combatir la Delincuencia Organizada, la organización civil Reinserta advirtió que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes en México están en riesgo de ser reclutados por grupos criminales. Los estados con mayor incidencia son Chihuahua, Baja California, Colima, Estado de México y la Ciudad de México. Según su cofundadora Saskia Niño de Rivera, a quien tendremos en entrevista el día de hoy a las 8:30, el crimen utiliza a menores como halcones, sicarios o extorsionadores, aprovechando el abandono y la falta de oportunidades. Pidió tipificar el reclutamiento infantil como delito y crear programas estatales de prevención. La organización alertó también que las redes sociales son el día de hoy uno de los principales métodos y medios de captación, por lo que urgió a estrategias de protección digital y atención integral a las infancias vulnerables.
Por cierto, que en este mismo tema, los operativos en la nueva central camionera para detener el reclutamiento forzado son al parecer insuficientes todavía. Esto porque continúa la desaparición de jóvenes enganchados, algunos con falsas ofertas de empleo bien remunerado. Esto fue lo que dijo Daniela Rodríguez Contreras, maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán, quien advierte que esta problemática persiste en la zona metropolitana de Guadalajara.
Bueno, yo acabo de estar hace poco en la central camionera nueva y ya hay como estos grandes letreros que dicen... No te dejes engañar por un trabajo, no te van a pagar cierta cantidad, ¿no? Pero habría que ver y habría que preguntarse qué alcance tiene, ¿no? Y ahí yo no lo sé a ciencia cierta, pero sí me cuestionaría que quizá no está funcionando del todo, porque sigue habiendo personas desaparecidas.
En entrevista con Notisistema Recordar, Rodríguez Contreras refiere que se desconocen, por ejemplo, los alcances de los operativos en las centrales de Tlaquepaque y Zapopan, pero también si en Puerto Vallarta se aplica una estrategia de seguridad para prevenir el reclutamiento. Hay que recordar que está otro pendiente, Griselda, la resolución de los diputados, a quienes ya se pidió desde San Pedro Tlaquepaque que se obligue a pedir la credencial de elector en las centrales camioneras. Una iniciativa que se presentó, que tienen, es de su conocimiento, pero no ha prosperado, ¿no?
A nivel nacional, tú recordarás que incluso el asunto está en comisiones en la Cámara de Diputados, fue presentado en, a iniciativa de la alcaldesa de Tlaquepaque y también de Movimiento Ciudadano, que hacen esfuerzos para que esto se apruebe por la Cámara Baja en este caso. Y en otro orden de cosas, el CIAPA convocó a los usuarios inscritos en su programa de beneficencia a renovar su trámite para mantener el apoyo durante el 2026. El periodo de refrendo estará vigente del 12 de noviembre al 31 de diciembre. El beneficio está dirigido a adultos mayores, a jubilados, a pensionados, a viudas y a personas con discapacidad y consiste en una tarifa preferencial para los primeros 21 metros cúbicos de consumo mensual de agua. El organismo advirtió que quienes no realicen la renovación dentro del plazo establecido deberán tramitar nuevamente el beneficio como si fuera la primera vez, lo que implicaría la suspensión temporal del apoyo. Los interesados podrán realizar el trámite en cualquiera de los centros operativos del CIAPA de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Si me lo permites, Griselda, adelantar que esta mañana a las 11 esperamos tener visita en la cabina a funcionarios del CIAPA para abundar en este tema, para que usted conozca todos los pormenores del el programa de beneficencia, cómo se va a aplicar este 2026, que sigue para los próximos años, dudas, preguntas, actualizaciones de información que tenga usted que ver con ese beneficio para las personas de la tercera edad. Bueno, aquí se podrán contestar. Esperemos, si todo sale bien, que nos acompañen en el teléfono público para poder ofrecerle a usted toda una hora de información con este tema en particular, que es muy solicitado por los radioescuchas.
Por supuesto. Y bueno, estamos muy cerca de Navidad, a poco más de un mes. Seguramente la mayoría de las personas aprovechará este puente de la Revolución, este fin de semana largo, para poner su decoración navideña. Pero fíjese usted, ojalá que le interese y que además del siguiente paso, porque el DIF Zapopan tiene poco más de 420 niñas, niños y adolescentes como pupilos, es decir, a su cargo, ya sea por orfandad o por seguridad. Y ante la llegada de las fechas decembrinas, el ayuntamiento inició la campaña Yo Soy Santa, con la que cualquier persona puede apadrinar a uno de los menores de edad con todo y su cartita de deseos. La intención, según explicó la propia dirección del DIF, es fomentar el espíritu navideño, preservar tradiciones y que estos niños reciban regalos y buenos deseos en este 2025. Para participar en la campaña Yo Soy Santa, basta con inscribirse en la página web publicada en el sitio oficial y redes sociales del Ayuntamiento de Zapopan. La fecha límite para entregar los regalos será el próximo miércoles 3 de diciembre.
Recuerde usted que además del DIF hay otras organizaciones civiles también que ofrecen este tipo de beneficios, es decir, que usted participe, sea un padrino para estos niños que están albergados y pueda hacerles pues más alegre la Navidad. El no estar con su familia debe ser un asunto complicado en esta época donde todo el mundo habla de lo mismo. Y bueno, seguramente el que usted participe, colabore con los juguetes, con una carta, con un abrazo o incluso hasta visitarlos en algunos casos, pues puede cambiar la perspectiva de estos menores.
Muy bien, pues ahí están los datos. Ojalá de veras, como le decía, que le interese y dé el siguiente paso. Regístrese en esta página oficial y bueno, en este caso apadrine a un niño. Nos vamos a continuación al resumen nacional, Notisistema de las 7 de la mañana. Hace frío, sí, el pretexto ideal para tomarnos una buena taza de café.